en los próximos 10 minutos o quizás un poquito más, vas a aprender a gestionar mejor tu empresa a partir de estos contenidos que este profesor tiene para ti. Te invito, comencemos la clase de hoy. Suena el timbre y volvemos aquí a la sala de clases de la Academia de Emprendedores porque vamos a vivir una nueva clase de este curso que hoy termina. Entre pena y alegría, porque que termine, obviamente, que da penita porque ha sido contenido muy, muy importante, pero la alegría es que se cumple un ciclo y hemos quedado pero perfilados para ver de qué manera seguimos hablando de este temazo, aspectos laborales para el emprendedor. Saludo de inmediato a mi profe, aquí está la manzanita, profe, académico de la Universidad de Chile y ex inspector del trabajo, socio hoy de Link Laboral, Felipe Malhue.
Muchas gracias, don Leo. Efectivamente, nuestra última clase. Hay que ver si nos renuevan el contrato.
No, a mí, más que el contrato, me importa saber si estoy para pasar de curso o me quedo repitiendo.
Obvio que sí. El mejor. No puedo decir el mejor para que no se enojen mis exalumnos, pero un excelente alumno.
Está bien, profe. No, de verdad que he aprendido y aquí también hemos implementado hartas cosas que nos ha ido contando. Hoy día el tema parece como medio sombrío, ¿eh? Es como, no es muy alegre, pero usted siempre saca ahí la mirada siempre de todo un aprendizaje, el término de la relación laboral.
Exactamente. Hemos visto el ciclo completo de la relación laboral. Partimos con el contrato hace meses atrás y ahora vamos al término, con el finiquito.
¿Qué es lo que necesitamos saber? Porque yo le dejo ahí sobre la mesa, usted distribuye según sus contenidos, si algo de esto tiene sentido. A mí me dicen término de relación laboral y me los anoté. Cuatro conceptos nomás que vienen a la cabeza. Pienso al tiro en algo llamado finiquito. No tengo tan claro qué es.
Exactamente.
Ni cómo se. Pero sé que esa palabra está ligada con esto. Pienso en sobre azul, que suena chiste, pero en el fondo se me tiene que comunicar de una manera más formal, me imagino. Más allá de que existe el mail y todo. Ya. Lo otro es la carta de renuncia, que es cuando yo me quiero un poco ir. Mm-hmm. Y lo otro, que es una preocupación que he escuchado en varias partes, me tocó una vez, pero eso, si bien al caso se lo comento, una solicitud de no trabajar en la misma área durante un tiempo. Cuando me fui me dijeron, es súper importante que durante los próximos 2 años no vayas al mismo lugar a hacer el mismo trabajo.
Es un pacto de caballeros.
Ya, sí. Eso. Pero ahí lo conversamos. Vamos esos son mis 4 puntos. El resto para mí es bastante desconocido porque...
Perfecto.
Cuente.
Término de la relación laboral. Este es el tema más conflictivo que existe en la relación laboral. ¿Por qué? Muchas veces el trabajador presta servicios y se aguanta. ¿Por qué? Porque tiene el miedo al despido. Dice, no, es que necesito el trabajo, necesito la plata, no me puedo ir. Entonces se aguanta. Pero ahora que la relación laboral terminó, ¿qué miedo hay? ¿Qué lo amarra a decir, no, aguanto, ya no hay nada? Entonces el trabajador dice, ah, me pegaron la puñalada por la espalda, me dieron el sobre azul, ya no me quieren, reclamo, demando. Entonces aquí hay que hacerlo todo muy perfecto porque aquí el trabajador ya no tiene nada que perder. Entonces el trabajador, si quiere pelear, va a pelear a las últimas.
Mira.
Entonces, ¿qué pasa con un finiquito? Un finiquito demuestra el término completo de la relación laboral. Si se firma y ratifica un finiquito, ya no hay nada que reclamar. Entonces un trabajador que quiera reclamar no debe firmar finiquito. Porque si lo firma y ratifica, ya no puede hacer nada. Entonces no debe firmar. O firmar, recibir la plata que le están pagando en el acto y dejar algo que se llama la reserva de derechos. ¿Lo has escuchado?
No, nunca. Ya.
Ojo también nuestros auditores, la reserva de derechos. Si yo firmo y ratifico un finiquito, ya no puedo reclamar nunca más nada. Entonces tengo que dejar en todas las copias, con mano impresa, yo me reservo el derecho a reclamar que el empleador una vez no me pagó una hora extra, que el empleador me debe esto, que no, el empleador no me pagó la gratificación, que el despido es injustificado. Tengo que dejar detalladamente todo lo que voy a reclamar. Entonces, cierro el finiquito completamente, pero dejo esa parte abierta. Entonces, puedo reclamar después en la inspección y en el tribunal ese tema que yo dejé de la reserva de derechos. Importantísima.
Por otro lado, a ver, primero tengo que tener muy claro qué es lo que quiero reclamar, porque a veces uno dice, la verdad, tengo que leerlo, ya.
He leído reserva de derechos que dice, me reservo el derecho.
Ya.
Me reservo el derecho a reclamar. Hay que poner muy bien a qué se reserva el derecho.
Perfecto. Y lo segundo, profe, tampoco me pueden obligar a firmar ese finiquito, bajo ninguna perspectiva.
¿O? Obvio que no. Nunca nada me pueden obligar a firmar algo que no quiera. Nunca, nunca nadie. Uh-huh. Yo solamente firmo lo que yo quiero.
Perfecto.
Ya. Entonces, el empleador también, cuando pone el término a la relación laboral, debe hacerlo formal. De repente he escuchado muchos empleadores que se enojan y dicen, ¡ah, te vas, despedido! Verbalmente. No, el despido verbal no existe. Hay que mandar una carta formal señalando cuándo se va, los motivos por el que se va, la causal que vamos a ver enseguida. Importantísimo, algo que se agregó hace muy poquito tiempo atrás. Hoy día la inspección permite el finiquito electrónico. Entonces el empleador debe señalar en la carta de aviso cómo va a ser el finiquito. Si va a ser electrónico o si va a ser presencial. Y si va a ser electrónico, hay que señalar en la carta. Usted tendrá el derecho a pedir un finiquito presencial y no electrónico. También hay que señalar cómo se va a realizar el pago. E importantísimo informar también que el trabajador tiene la posibilidad de dejar reserva de derechos. Esto es nuevito que va en la carta. Si alguien de acá, algún contador, algún abogado que hacía carta de aviso, no incorporaba esto, es una multa de la inspección por no poner esto. Y he visto multas ya por este tema. Entonces, en la misma carta que dice el trabajador, trabajador, usted tiene la posibilidad de dejar reserva de derechos. Entonces el trabajador va conociendo nuevos conceptos. ¿Y bajo qué causales se puede despedir? Son tres artículos principales del Código del Trabajo. El 159, el 160 y el 161. En el 159 está, por ejemplo, el mutuo acuerdo entre las partes.
El ideal, ¿o no?
Es lo ideal, tanto para el empleador como para el trabajador. ¿Por qué? Yo como empleador, si se va alguien por mutuo acuerdo, es porque el trabajador está de acuerdo, no va a reclamar nada en forma posterior. Entonces es lo más sencillo, yo invierto un poco en dinero, una indemnización voluntaria, que no está pactada, es lo que las partes pactan, y el trabajador se va tranquilito.
Y eso normalmente se avisa con tiempo, se desarrolla, ¿no es como en la mañana temprano?
Es que el mutuo acuerdo es una negociación, claro. Es lo que el trabajador, si quiere ir, jefe, lleguemos a un acuerdo. Yo no estoy obligado a llegar a acuerdo, si yo quiero es sí, si no quiero no. Ya, ¿cuánto me va a pagar? Acuerdo, podemos pactar un porcentaje de los años de servicio o lo que las partes quieran.
Perfecto.
Y también usted mencionó la carta de renuncia. Ojo también acá a nuestros auditores. El Código del Trabajo dice renuncia voluntaria. Pero hay un plazo para renunciar, ¿sabía usted?
No, no tenía idea.
Hay que renunciar con 30 días de anticipación. Ah. Eso dice el código, por lo menos.
¿Hábile?
30 días corrido. Entonces, la realidad. No sé si usted ha renunciado alguna vez a un trabajo.
Yo lo voy a contar, he sido emprendedor toda mi vida. Sí. Tuve un trabajo, ya, uno solo, y que tuvo que ver con que compraron la empresa que había desarrollado. Entonces me compran a mí, digamos, soy empleado de una organización más grande, pero desde mi área. Tenía que cumplir cierta cantidad de años, específicamente 4, no aguanté.
¿Renunció?
Y renuncié, pero con mi cartita y un mes antes.
Ah, cumplió, sí, lo hice, cabalmente.
Sí, cumplí. Pero ese mes no existía. Fue como que, o sea, no es que no me hablaran ni nada, pero mi día a día ya no era. Yo pensé que todo se iba a comportar igual y la verdad no. Pero ese es otro tema. Pero ya, sí, sí, cumplí, recibí un buen consejo, escribí mi carta y la dejé.
Perfecto. Ojo con esto, empleadores. El trabajador debería avisar con 30 días de anticipación. Pero ¿qué pasa si el trabajador me avisa de un día para otro o de un momento para otro que se va? ¿Le puedo negar la carta de renuncia?
Buena pregunta.
Por ningún motivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el artículo 159, número 2, dice renuncie con 30 días de anticipación, tenemos una norma superior. ¿Cuál es la norma más importante de Chile? Que causó revuelo hace poquito, que se quería cambiar, no se cambió. La Constitución Política.
Ah, perdón. Sí. Así de grande, ya. Ok, así, arriba,
la norma más importante. Y dentro de la norma más importante que nuestra Constitución, hay un artículo 19, que nos garantiza derechos fundamentales y ciertas libertades. Y dentro de eso tenemos libertad de empleo. Entonces, ¿qué manda? ¿Una norma que dice usted váyase cuando quiere porque tiene libertad de empleo? ¿O una norma que me amarra y me obliga a estar 30 días en la empresa?
Claro, manda la primera.
Manda la primera, exacto. Norma superior.
La otra la contiene.
Exactamente. Entonces, si el trabajador quiere renuncia con un día de anticipación, no le puedo negar. Lo que sí, empleadores, he visto muchas cartas de renuncia que el trabajador la llena a mano y la entrega. No. La carta de renuncia debe ser ratificada ante ministro de fe. No basta con que esté la firma de él o la huella de él.
Notarial.
Notarial. Momento. O ante el inspector del trabajo. O ante el registro civil. Hay harto ministro de fe. Y también ahora, súper bueno, la dirección del trabajo se ha modernizado enormemente. Entonces uno puede hacer una carta de renuncia online. Con mi clave única me meto al portal de la dirección del trabajo y emito una carta de renuncia. Y viene ya ratificada de forma online.
Ahora, una carta debiese ser el resultado posterior de una conversación. Debería ser. Es como, se acerca mucho al mutuo acuerdo. Es como, casi una formalidad. En mi caso fue una formalidad.
Sí, debería ser. Pero la carta de renuncia solamente paga las vacaciones acumuladas. Ya. Entonces el trabajador en sí no tiene ninguna obligación, a menos que por decencia, por caballerosidad, pero más que eso, no necesariamente. Obviamente el empleador se ve afectado porque se le va un buen elemento, y se le va de la noche a la mañana, ¿cómo lo reemplazo? ¿Qué hago? Entonces ahí hay que ver también cómo cuido a mi gente.
No, pero por algo, o sea, es muy raro que alguien se vaya de esa forma. Ah,
sí.
Sí, es muy raro.
Sí, yo me fui de la inspección después de 12 años.
¿Y así? ¿De un día para otro? No.
No, no, avisé.
Sí, pues. Sí, me imagino. Sí. Ya, eso entonces, 159.
Sí, hay varias más que está muerte del trabajador también.
Ah,
obvio. Si un trabajador se muere, ¿puede seguir trabajando?
No. No. Posible.
Entonces, lamentablemente también hay trabajadores que se mueren, sea laboral o no laboral, y también tengo que aplicar una causal. Que el 159 número 3, muerte del trabajador. En ese caso, la dirección del trabajo dice, como no hay trabajador, no es necesario firmar el finiquito, porque no hay quien vaya a firmar. Y lamentablemente tenemos un problema grave ahí. Un trabajador lleva 20 años trabajando conmigo y se muere. ¿Qué le pago? Solo las vacaciones acumuladas a los herederos. Nada más. A menos que la empresa tenga un reglamento un convenio colectivo, algo que diga de amoder algo. Pues si la empresa se apega a la ley, basta con que pague las vacaciones.
Perfecto. A lo mejor lo vamos a ver en el 60, en el 160 o 161, pero en el caso de una licencia que se alarga y llega un punto en el cual me doy cuenta que no va a volver, ¿tengo la posibilidad de finiquitar esa relación laboral o ese es como un fuero que me protege al trabajador?
Ya, la licencia médica no da fuero.
Ya.
Pero mientras esté con licencia médica, no me pueden despedir por necesidad de la empresa.
Ya.
Pero una vez que termine, el empleador puede aburrirse, quizá la licencia sea falsa, no sabemos ahí. El empleador no puede meterse en eso, no es facultad del empleador cuestionar una licencia. Una vez que termine, me pueden despedir al día siguiente.
Perfecto.
Pero mientras esté con licencia, no me pueden despedir.
Ya.
Distinto si es plazo fijo. Por ejemplo, yo a usted lo contrato a plazo fijo, hasta mañana. Mañana vence su plazo. Entonces usted hoy día dice, me van a echar mañana. Entonces habla con un amigo y se consigue una licencia médica. Y me la entrego el día mismo. ¿Lo puedo despedir con licencia médica mañana mismo?
Sí, porque caduca el contrato.
En ese caso, le notifico que se va, pero el finiquito se hace efectivo una vez termine la licencia médica.
Ah, ya. ¿Ya?
Ese termina. Y así el 159, que son conclusión de la obra faena y caso fortuito fuerza mayor. Lo que gran conflicto genera es el artículo 160 del Código del Trabajo, que yo le llamo causales graves.
Aquí nos pusimos complicados.
Aquí se puso grave la cosa. Por ejemplo, falta la probidad. Si yo lo pillo robando, ¿lo puedo despedir?
Yo creo que sí. Pues,
sería falta la probidad. Pero es debidamente comprobado.
Ah.
La pregunta es, yo, empleador, ¿quién soy yo para atacarlo a usted de ladrón? Si yo le digo, don Leo, usted es un ladrón. Usted dice,
¿cómo
me
supo?
Vulneró mis derechos fundamentales. O sea, no le puedo atacar de ladrón así, sin pruebas, sin nada.
Sí, pues,
¿quién es la autoridad para decir que usted es un ladrón? Los tribunales, el juez, la jueza. Entonces debo iniciar una acción para que demuestren que usted es un ladrón y ahí lo despido por falta de la probidad.
¿Y ahí existe un concepto, una figura de suspensión o algo? Porque no quisiera que ante las dudas tener a alguien trabajando, sí, en el día a día.
Laboralmente hablando, como tal, no existe. Yo tengo que, cuando haga la demanda en tribunales, tengo que pedirle al juez, juez, ¿y me puede dar además una suspensión del empleo para el trabajador? ¿Una orden de alejamiento? Que no esté conmigo mientras dura la investigación. Entonces, eso lo pondré al tribunal.
Ah, ya. Ya.
Y me pueden decir, ok, pero págale todo el sueldo.
Sí, claro. Sí, el tema es otro. No es disponer de la persona. El tema es que la confianza se rompe.
Sí. Pero, ojo, despedir a un ladrón es muy difícil. Es difícil. Hay que probarlo bien. Entonces, quizás podría optar por otra vía. Conversar si existe una posibilidad de renuncia, o un mutuo acuerdo, o algo. Pero, ojo, estimado empleadores, cuando era inspector, tomaba comparendos. Y llegaba mucho empleador diciendo, lo despedí por ladrón. Entonces me tocaba decirle, ya, perfecto, compruébelo. No, es que yo lo vi. No es una prueba decir yo lo vi. Entonces, empleadores, si viene alguien robando, asesórense. No lleguen y despiden. Porque hay que tener la prueba.
Ahora, ¿y si tiene la prueba, profesor? Es como, por ejemplo, un video, porque hay cámaras de seguridad, no tengo idea.
Ahí habría que ver. Hay quien vaya. La ley, ojo, la ley protege al trabajador, no al empleador. Por eso los empleadores siempre están un pasito más atrás. Vámonos al video. ¿Está el reglamento, en el reglamento interno, el uso de cámaras?
Ah, mira, sí, pues.
Entonces se podría invalidar. Entonces, la cámara apunta a un plano general, apuntaba al trabajador, vulneró sus derechos. Hay que ir mucho más allá. Ya, es bien complicado.
Y en los intangibles hay que hilar más fino todavía, como por ejemplo el robo de datos o qué sé yo.
Ahí es más complejo. Complicado. Más complejo cuando se roba un intangible. Ya. También tenemos conducta de acoso sexual, acoso laboral, ley Karin. 1 de agosto de este año parte la ley Karin. Claramente se va a ir mucho más allá con respecto a conducta de acoso sexual y laboral, que son causales de despido. También vías de hecho. Si yo a usted le pego, ¿me pueden despedir? Usted es mi jefe, y yo me enojo con usted y voy y le pego.
Lo he hecho. Sería mi primera reacción después de tratar de defenderme.
¿Y por qué causa me va a despedir? Por vía de hecho.
Pegarme.
Por el artículo 160, número 1, letra C, vía de hecho. Pero para eso tiene que comprobar, ir a constatar lesiones.
Ahí con el ojo.
Se va a la mutual para que haga constatación de lesión y va generando la prueba.
Y con testigo, me imagino también.
Con testigo, con todo. Hay que comprobarlo. ¿Por qué? Vayamos al tribunal. Porque yo declaré que el despido era injustificado. Y yo voy diciendo, no, yo nunca le pegué a don Leo. ¿Cómo se le ocurre si yo amo a don Leo?
Tenía una mosca y traté de sacársela.
Sí, o sea, siempre voy a... Por lo general, alguien lo va a negar. Entonces, siempre hay que tener las pruebas. Conducta inmoral también existe, una causal de despido. Y también, si yo tengo prohibición en mi contrato de no hacer lo mismo que hago en otra empresa, también me pueden despedir. Pero hay que comprobarlo.
Yeah.
Entonces, usted, por ejemplo, don Leo, no puede hacer este mismo programa en la competencia. Y lo pillan haciéndolo. Podría ser, pero siempre y cuando esté escrito en su contrato. Y la más típica y más comprobable es cuando un trabajador lo despedimos por faltar. 2 días seguidos, 2 lunes en el mes, sí, o 3 días en el mes.
La ley Canitrot, ¿ah? para los más viejitos.
Famoso Canitrot. No, yo no soy tan viejito, pero me acuerdo de Canitrot. Faltar. Y ahí la prueba es súper fácil, libro de asistencia. Pero ojo también con esto, algunos empleadores se caen. El famoso artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. Eso, ¿se acuerda que hablamos una vez? Sobre todo la ley de las 40 horas.
Sí, pues,
la gente que no tiene jornada.
Exacto.
Entonces, si alguien que no tiene jornada falta 2 días seguidos, ¿cómo lo despido?
Si alguien que
no tiene jornada y falta 2 días seguidos, ¿lo podría despedir? Y si es así, ¿cómo?
Sí se puede despedir.
Le estoy bajando la nota.
Sí, pero mejor no hacerlo.
O sea, ¿cómo despido a un trabajador,
¿ya?,
por faltar 2 días seguidos si no tiene registro de asistencia? Porque la prueba es el registro de asistencia.
Demuestro que no está la firma o que no está el...
Pero no tendríamos que despedirlo por otra causa al cambio del tiro.
Ah.
Yo no puedo despedir por inasistencia a alguien que no tiene jornada. Porque el que no tiene la jornada no tiene la obligación de asistir, no marca asistencia.
Perfecto.
Entonces, ojo ahí, empleadores, no se caigan despidiendo por faltar a alguien que no tiene jornada.
¿Y en teletrabajo es un tema más complejo aún, pues?
Sí, la norma, la ley de las 40 horas, que parte el 26 de abril, también tuvimos un especial de eso, va a obligar a casi todas las empresas a establecer sí o sí jornada de trabajo.
Perfecto.
Ya, va a ser muy, muy excepcional alguien que no tenga jornada.
Perfecto.
También, si alguien, un trabajador, se niega a seguir las normas de prevención de riesgos, también lo puede despedir. Por actos y omisiones o imprudencias temerarias de un trabajador que no quiera acatar la norma de prevención, lo despido. Siempre comprobado. También un trabajador que dañe el material de la empresa. Alguien que se enojó, tomó un cuchillo y rajó todas las ruedas de la camioneta. También, daño material, lo puedo despedir. Y, importantísimo, el número 7, 160 número 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Entonces, un trabajador que no tiene jornada faltó 2 días seguidos. ¿Lo puede pedir por inasistencia? No. Pero voy a irme al contrato, al reglamento interno, porque el reglamento interno es parte integrante del contrato. Entonces voy a ver ahí. Si quizás en el contrato dice el trabajador debe entregar un informe por día y no lo entregó, entonces el empleador se asesora bien y logra la convicción de que no lo despide por inasistencia, pues lo despide por incumplimiento del contrato, claro, porque no entregó el informe que estaba escrito en su contrato.
Que al final de verdad es lo más importante. Si yo quiero tener a una persona para que cumpla eso que considero que es lo que vale en conocimiento, en técnica.
Exactamente. Sí. Aplicar muy bien la causal, porque vamos a ver al tiro, no alcanza el tiempo, vamos express. Estamos hablando de una clase de finiquitos express en 15 minutos, media hora, algo que se ve un semestre completo.
Sí.
Siempre ocupar bien la causal. Y ahora vamos a la típica, al 161 número 1, necesidades de la empresa.
Esa es la típica, sí.
Esa es la típica. Pero es como el bolsillo payaso.
Ah, poco creíble.
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué de las empresas despiden al trabajador? Porque el trabajador ya no está dando lo que debe dar, el trabajador ya está en otra, el trabajador se está equivocando. Entonces, como vimos recién en las causales, no existe causal de despido porque el trabajador ya no es el mismo de antes. Entonces, ¿qué hago? Ya, te voy a despedir por necesidad de la empresa y pago todo. Año de servicio, aviso previo y vacaciones. Pero aún así, esta causal hay que demostrarla.
Hay que demostrar que tengo esa necesidad.
Exactamente. Wow. Entonces, las empresas que ponen, cambio en la economía. La economía cambia cada rato, el dólar sube y baja, la benzina sube y sube. Entonces, ¿en qué me afecta? Cambia la economía, pero ¿en qué me afecta? ¿Cómo lo demuestro? Perdí algunos clientes, ahí tengo que irme al balance. Tuve mucha utilidad, ahora tengo pérdida porque perdí la mitad de los clientes y eso rebota en que su cargo ya se elimina. Ahí podría comprobarlo. Pero si no lo logro comprobar, el despido podría ser injustificado, indebido o improcedente. Y la ley me va a obligar a pagar más plata de la debida.
Pero cuando pago es como un castigo, pero ¿se mantiene el despido o pago y además tengo que mantener el contrato?
El reintegro solamente aplica cuando alguien tiene fuera.
Ah, perfecto.
¿Ya? Una mujer embarazada, un dirigente sindical, presidente del alguien del comité paritario. También tiene fuero la mujer que fue víctima de femicidio frustrado. ¿Ya? Hay distintos fueros por ahí. Entonces tengo que justificar la causal. Distinto pasa si despido por el artículo 161, número 2. Desahucio escrito del empleador. En este caso no tengo que justificar la causal. Simplemente le digo, don Leo perdió mi confianza, se me va de la empresa. Pero no le puedo aplicar esta causal a cualquiera. Solamente se la puedo aplicar a cargos altos. Cargos con responsabilidad a un gerente, a un subgerente. Oiga, gerente, perdió mi confianza, váyase por desahucio escrito del empleador. Pero, ¿por qué? ¿Justifique la causal? No tengo que justificarla porque es desahucio. ¿Ya? Y el autodespido.
Ese que le toca mucho a los emprendedores.
Exactamente, el autodespido. ¿Qué pasa? Yo, trabajador, estoy prestando servicios. ¿Cuántos minutos nos quedan? Estoy prestando servicios. Entonces, usted se me porta mal como empleador porque no me paga el sueldo a fin de mes. Está con problemas de caja y se está demorando 5 días, 10 días, 20 días. Entonces, yo digo, ya, pues jefe, págueme cuando corresponda, tengo que comer. O me está incumpliendo algunas cositas. Entonces, yo, trabajador, tengo que generar la prueba. La mejor prueba es una denuncia a la inspección y que el inspector compruebe que usted se está demorando en el cumplimiento de las cosas. Entonces, con eso, tomo la prueba y voy al tribunal mediante un abogado o abogada. No puedo ir yo directamente como trabajador. Voy al tribunal. Y en el tribunal digo, ¿sabe qué, señor juez, señora jueza? Me quiero ir de la empresa, hacer un autodespido porque mi empleador me está no pagando lo que corresponde. Me está incumpliendo. Entonces el tribunal puede decir, ok, usted se va de la empresa y empleador, páguele todo, más recargos.
Tremendo.
Sí. Y con esto terminamos por hoy. ¿Qué pasa si me equivoco en las causales de término? Vimos 159, 160 y 161. Sí, quizás no lo apliqué bien.
¿Ya?
Si apliqué mal el artículo 161, necesidad de la empresa o desahucio secreto del empleador, el juez me puede ordenar aumentar el finiquito en un 30%. Si apliqué el artículo 159 y lo apliqué de mala manera, o se declara indebido, improcedente, injustificado, o no puse ninguna causal en el juez me puede condenar a aumentar el finiquito en un 50%. Pagar año de servicio más un 50% año de servicio.
Chuta.
Y por último, el 160, que eran las causales graves, debidamente comprobadas.
Claro.
Si no lo logro comprobar, y voy al tribunal, el juez me puede condenar a pagar todo el año de servicio más un 80% de recargo. Entonces, importante, si vamos a finiquitar, finiquitemos bien, cuando porque los recargos son fuertes.
Cuando uno entiende eso, claro. Profe, varias preguntas, seleccionamos una porque nuestros auditores, alumnos, alumnas, están presentes en esta conversación. Dice lo siguiente, profesor Malwe, ¿pueden despedirme si me rehúso a usar mi vehículo como herramienta de trabajo si no está especificado en el uso del mismo en el contrato?
El empleador no tiene facultades para meterse en mis cosas. Mi vehículo es mío. Si yo no quiero ocuparlo, no me pueden despedir por eso. Obviamente el empleador siempre puede aplicar necesidad de la empresa. Y después puedo demostrar que es injustificado. Pero mi vehículo es mío, no tengo por qué ponerlo a disposición del empleador.
Un semestre en 22 minutos. Increíble, ¿eh? Lo logramos.
Lo logramos.
a profesor Felipe Malwe, académico de la Universidad de Chile, ex inspector del trabajo, socio del Link Laboral. Gracias por esta clase, obviamente, pero por el curso. Y estamos viendo de qué manera no firmamos finiquito y mantenemos, sacamos adelante más contenido.
Veamos, hay que ver la presión social. Si dice Radio ADN, por favor mantengan al profe, yo feliz me quedo.
Oye, por favor, ahora mismo con el hashtag, que siga el profe. Hashtag que siga el profe. Ya, profe, un abrazo, muchas gracias, que estés muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Terminaron las clases del día de hoy, pero ya puedes conocer mucho más contenido a través de nuestro canal de Spotify. Solo tienes que buscar ADEM LATAM y encontrarás más de 700 clases en promedio, cercana a 10 minutos cada una. Nos quedamos aquí conectados en Academia de Emprendedores ADEM LATAM. All right, all right.